recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Segunda parte de este lunes 10 de agosto con Sabri Flax, nuestra maestra en este formato nuevo, en el que vamos a encarar grandes temas, grandes preguntas, como les contábamos hace un ratito. Y tenemos una pregunta, una pregunta que nos direcciona un poquito más todavía, Sabri.
Claro, bueno, porque la pregunta de toda la semana es, ¿qué se necesita para volar?
Sí,
¿no?
Sí.
Pero hoy nos estamos preguntando más específicamente sobre las características quizá de los pájaros, de las aves, ¿no? De cómo es que pueden volar. Y ¿sabés qué? Yo me imagino que quizá en casa dicen, bueno, tienen alas, tienen plumas también, ¿no?
Sí.
Pero, ¿sabés qué? Un dato curioso.
A ver, dale.
Que las plumas de algunos pájaros, ¿sabés qué? Se usaban hace, no sé si tantos años, o sea, hace muchos años atrás, pero se usaron para escribir.
Claro. Antes, claro. Bueno, de ahí, después, años después, la fabricación de la famosa lapicera pluma.
Exactamente.
¿No? Pero claro, antes de estas lapiceras con la pluma metálica,
claro,
vos decís, se utilizaba la pluma de las aves para entintar y escribir.
Exactamente, se mojaba en tinta y luego se escribía.
Estas son las cosas que se me ocurre, las chicas y los chicos escuchan de parte de la gente adulta, de abuelos, papás y mamás. Y dicen,
pero digo, no fue hace tanto, porque por ejemplo mis abuelos escribían con pluma.
Exactamente.
Claro.
Aunque ustedes, chicas y chicos, no lo puedan creer.
Y ¿sabes qué? Ahora, ahora me estoy acordando.
A ver.
Que en realidad, sería un derivado.
Sí.
Pero cuando yo era chiquita, con mi hermana, nos gustaba hacer tarjetas con tinta china, se llamaba.
Claro.
Y tenías que mojar, no era una pluma lo que teníamos.
Era algo que simulaba
una pluma, pero que tenía la tradición de que se usaban plumas de pájaro para poder escribir.
Excelente.
Pero seguramente, si ustedes tienen quizá alguna pluma ahí en casa.
Pueden hacer la experiencia.
Claro, eso digo, que quizá encontraron, que no sé, salen al patio, salen a alguna plaza, quizá en los días que está permitido.
Sí.
Y encuentran una pluma.
Ahí va.
Bueno, prueben. Qué sucede. Lo mojan en una tinta que incluso puede ser en alguna pintura que nos ha enseñado la profe Cande de plástica.
Sí, exacto. ¿Sí? Alguna pintura de fabricación casera. Ay, qué lindo.
Y pueden fabricar esa pintura y mojan la pluma a ver qué sucede.
Muy bien.
Pero también me imagino que vamos a tener, ¿no? Alguien para preguntarle más específicamente sobre las plumas.
En un ratito vamos a hablar con una persona que sabe de plumas, pero porque está en contacto permanente con la naturaleza, conoce muy bien un parque nacional que queda en la provincia de Formosa. Atención, formoseñas, formoseños, porque nos vamos a ir para su provincia dentro de un ratito.
Qué lindo.
Sí, sí, sí. Pero, ¿qué te parece si escuchamos antes un fragmento? ¿De qué trata este fragmento?
Bueno, cuenta un poco sobre las aves en general.
Sí.
Y si nos preguntamos, ¿de dónde salieron las aves,
sí,
no? Bueno, hay un dato, presten mucha atención, vamos a ver de dónde salieron.
De Encuentro Animal, Canal Encuentro.
Cada vez que levantamos la vista al cielo, ahí están. Grandes o pequeñas, de colores increíbles, las aves son las verdaderas dueñas del aire. Pero ¿cómo hacen para volar? La clave está en su cuerpo. Sus extremidades delanteras tienen forma de alas. Sus huesos son huecos y muy livianos. Y su cuerpo está cubierto por plumas que suavizan su perfil y las hace aerodinámicas. Hoy en día, sabemos que las aves descienden de los dinosaurios. De ellos heredaron las plumas, las patas con escamas, el andar bípedo y la dedicación que dan a sus huevos y crías. En Argentina viven más de 1,000 especies de aves. Así que la próxima vez que veas una, mírala bien. Estás ante un dinosaurio que vive en las nubes.
Me parece maravilloso pensar que las aves descienden de los dinosaurios.
Claro, un dinosaurio que vive en las nubes.
Sí.
Qué increíble.
Sí, seres tan chiquitos algunos, ¿no? Tan pequeños, claro. Pero que en la evolución de la especie, bueno, devinieron en de dinosaurios, se convirtieron en pequeñas especies.
Exactamente. Sí. Bueno, habrá que ver, ¿no? Cómo fue el camino de evolutivo de esta especie.
Totalmente. Bueno, ahora sí, vamos a hablar con una persona, con Gisela Infantino. Ella es licenciada en turismo en el Instituto Universitario de Turismo de la provincia de Formosa. Y creo que es una persona que ahora le vamos a preguntar, que conoce bastante bien el Parque Nacional Río Pilcomayo, que es un parque, que es un humedal en realidad, que en el año 1982 fue incluido dentro de esta lista de humedales de importancia a nivel internacional y que tiene en su interior una cantidad impresionante de especies, de todo tipo, animales y vegetales, pero muchas aves también. Vamos a saludarla. Gisela, ¿cómo te va? De este lado te saludamos Sabrina Flax, nuestra maestra, y mi nombre es Eugenia Kibel. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por el llamado.
Bienvenida.
Bueno, gracias educando. A vos.
No, por favor, un orgullo.
Bueno, vos sos licenciada en turismo y conocés bastante bien, ¿no?, este Parque Nacional Río Pilcomayo. Estamos con Sabri aprendiendo sobre aves. Me imagino que se habrán especies ahí, ¿no?
Uf, hay un montón. Justamente escuchaba lo que estaban hablando en el audio anterior, donde hablaban que en Argentina había 1000 especies de aves.
Sí.
Bueno, en la provincia de Formosa tenemos 500 especies de aves.
Ah, la montaña.
De las 1000 que hay en Argentina, exactamente. Y en el Parque Nacional Río Pilcomayo tenemos 326, exactamente.
Mirá.
Así que sí, la zona del, bueno, toda Formosa, pero sobre todo la zona del este de Formosa, al ser más húmeda, tiene una biodiversidad importantísima y muchísimas aves. Así que bueno, es un territorio interesante de explorar, ¿no? Uh-huh. En cuanto a la naturaleza, a la diversidad de paisajes, de ambientes.
Claro. Y Gisela, te hago una pregunta, porque yo estoy muy intrigada por las plumas de las aves.
Ajá, a ver si puedo responderte.
Ahí me imagino que con tanta diversidad, los colores de las plumas, ¿no?, serán muy distintos, ¿no?, muy variados.
Bueno, eso depende, son las estrategias que tiene cada especie para, lógicamente, para sobrevivir, para reproducirse y para desarrollarse en su hábitat, ¿no? Pero así como tenemos aves que se camuflan muy bien, como las perdices, todas las aves estas que están por el suelo, que andan, todas vuelan, ¿no? Pero hay algunas que están más en ambientes, en pastizales,
claro,
y los caminos. Uh-huh. Y hay otras aves que se destacan por los colores, por ejemplo, los tucanes, que tienen ese pico tan llamativo.
Sí.
Y bueno, los urucuás también tienen esos rojos tan vivos y demás. O sea, los plumajes tienen que ver con los lugares en los que están y con sus estrategias para alimentarse y para reproducirse.
Ah, esto, claro, esto que decís está bueno, ¿no? Entender que los colores de sus plumas también tienen que ver con sus estrategias adaptativas.
Claro, exactamente, porque, por ejemplo, pájaros muy, muy coloridos en ambientes de colores, digamos, marrones y apagaditos, serían muy visibles.
Claro,
muy
llamarían la atención.
Depredar.
Serían presas fáciles, claro.
Entonces, claro. Son estrategias, bueno, que no solo las aves, sino todos los animales,
claro,
van diseñando, seres vivos, entonces van diseñando. Pero
bien,
bueno, sí, hay diferentes plumajes, hay plumajes estriados y con rayitas, con pintitas, hay marroncitos, verdecitos, bueno.
Hay de diferentes. Todo.
Y Gisela, inclusive dentro,
sí,
de las mismas especies,
sí,
machos y hembras, o sea, puede haber plumajes diferentes entre machos y hembras.
Claro,
claro, exacto. Sí. Y de estas 326 especies de aves que contabilizan en el Parque Nacional Río Pilcomayo, ¿se sabe cuántas o qué especies son oriundas típicas de Formosa y cuáles vienen de otras regiones, a lo mejor de climas parecidos, hábitats parecidos?
Mira, estas especies son las nativas, o sea, son las endémicas del lugar. Bueno, no son endémicas porque algunas van y vienen y demás, pero son las presentes dentro del parque y dentro de la provincia. O sea, la Argentina tiene como un mapa muy diverso de aves y en cada sitio tiene sus aves propias.
Claro.
Hay aves que perdieron su hábitat, lógicamente, con la pérdida de los ambientes, no solo con la deforestación, sino con la presencia de grandes ciudades. Hay aves que se alimentan exclusivamente de determinada semilla, de determinado pasto o de determinado insecto, y al poblarse la zona o al desaparecer esos ambientes, desaparece simplemente su alimento y simplemente desaparece el ave. Nosotros en el parque tenemos un ave muy muy particular que se llama yetapá de collar. Yetapá quiere decir tijera.
Yetapá.
Y claro, que la encontramos, estaba citada anteriormente para la zona, pero nunca en el parque, y recién hace 10 años que se la volvió a ver.
Ah, mira.
Esta ave históricamente llegaba hasta el norte de la provincia de Buenos Aires.
Mirá.
O sea, tenía su registro, imagínense todo el espacio que abarcaba, ¿no?
Claro.
O sea, Formosa, Chaco, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, y norte de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, desapareció de todos estos lugares, actualmente está en Corrientes, en el Parque Nacional Iberá, y volvimos a tenerla citada en el Parque Nacional Río Pilcomayo desde hace 10 años. En Formosa estaba citada y había registros esporádicos, pero ahora se la estudia sistemáticamente dentro del parque, y lo que se estudia justamente es la... Bueno, ahora un tema que está muy en boga, ¿no? El tema de los incendios y de los fuegos.
¿Sabes qué? Sobre eso te quería preguntar.
Claro, sí. Es su importancia, o sea, su problemática respecto a la supervivencia cuando hay fuegos,
claro.
Los nidos, dónde hacen los nidos.
Exacto.
Se sabe que hacen los nidos a determinada altura del suelo. Entonces, obviamente, un incendio de pastizales los afecta.
Claro, los afecta, sí.
Claro, ¿cuánto hay?
Si el incendio es en la época reproductiva, obviamente,
claro.
Se pierden esas crías.
¿Cuánto hay de la mano del hombre, ¿no? En la deforestación,
en
el incendio intencional que están sufriendo ahora en la provincia de Entre Ríos, que tiene repercusiones para el ecosistema, pero también para la gente de los pueblos aledaños, cuando el viento traslada todo ese humo que contamina. Y en el caso de las especies, ¿cómo repercute?
Y también afecta directamente, negativamente, lógicamente. Déjame aportarte un dato más. Acá en el Parque Nacional Río Pilcomayo y en la provincia de Formosa también tenemos incendios actualmente.
¿Y a qué se deben?
Siempre son intencionales,
claro.
Siempre. Lo que vemos en la provincia de Entre Ríos y Santa Fe se replica un poco acá.
Claro.
Dentro del parque, lógicamente, no hay agricultura ni ganadería, pero sí hay cazadores furtivos que pasan y prenden fuego. Entonces, en esta época tenemos una sequía importantísima.
Qué locura.
Para este año, y entonces, bueno, obviamente el ambiente está perfecto para quemar.
Claro, propicio para encenderse.
Exactamente, y en cada incendio se pierden muchísimos, obviamente. Hay animales que pueden escapar, hay obviamente los pájaros pueden volar, son tal vez
migran, claro.
los que más pueden como resguardarse y protegerse, pero hay otros que no, lógicamente. Y bueno, depende de la época, si están en época reproductiva u otras cosas, lógicamente el ambiente queda muy diezmado.
Claro.
Y con poca posibilidad de alimento, de agua, entonces es grave.
¿Podemos hablar un poco, ya que conoces, aprovecharte, ya que conoces el Parque Nacional Río Pilcomayo, que nos cuentes un poco la importancia de este humedal? ¿Por qué aparece en la lista de los humedales internacionales? ¿Y por qué es tan importante un humedal en la región?
Bueno, los humedales son importantes porque regulan los ciclos del agua. Todos sabemos, recordamos el ciclo del agua. Bueno, ustedes que son docentes lo tienen más presente que yo.
Sabri, sí.
Siempre que hay agua se generan las nubes, las lluvias. Esto regula, ¿no? La presencia del agua en la zona, regula la calidad del aire, regula la presencia de especies. son factores muy importantes.
Gisela, perdón, te interrumpo porque sí. me estoy pensando quizá en chicas y chicos que nunca fueron a Formosa, ¿no?
Si podríamos
decir algunas características así claves de cuando estamos hablando de un humedal, ¿cómo es el suelo? ¿Cómo son los árboles?
Bueno, los humedales acá, al menos en Formosa, humedal es una definición muy amplia, porque, por ejemplo, la costa de una playa de un río también es un humedal, en un mar, ¿no? Claro. Pero bueno, son ambientes que tienen presencia acuática y terrestre al mismo tiempo.
Bien.
Entonces, para decirlo así, en maneras generales. Entonces hay una vegetación en esta zona, hay juncos, hay totoras, hay camalotes, imaginémonos esos paisajes.
Sí, estoy viajando, ¿eh?
Sí. Claro, bueno, acá el Parque Nacional es un gran humedal, porque tiene esteros, cañadas, ríos, el río Pilcomayo, justamente el que da origen al nombre, que limita con Paraguay, tiene toda esa selva en galería característica de los ríos de esta zona, tiene lagunas, entonces son ambientes para todos los seres vivos, ¿verdad? Pero claro, las aves especialmente pueden refugiarse, tienen nidos, alimento, y básicamente son, nosotros hablamos de servicios ambientales, ¿no? Uh-huh. O sea, brindan una cantidad de servicios ambientales cuando regulan el aire, la calidad del agua, que tal vez en las grandes ciudades no nos damos cuenta, o no se dan cuenta, yo ya me alejé bastante, por mi acento se darán cuenta que soy porteña, sí, pero hace mucho tiempo que no vivo allá. Uh-huh. De todos modos, cuando necesitamos aire puro y todo eso, o sea, solo en la naturaleza pueden darse esas cosas, ¿no? Las grandes ciudades, lamentablemente, al no ser sustentables, no contribuyen a esta necesidad de tener ambientes limpios, ambientes puros. Y los humedales son reguladores de todo esto, ¿no? Claro. Se equilibran, por eso son tan importantes.
Como una especie de pulmón.
Exactamente. Así como hay plazas en las ciudades,
sí,
supuestamente estratégicamente ubicadas, con árboles que ayudan a la producción de oxígeno y demás, los humedales tienen una función de equilibrio en la naturaleza, ¿no?
Bien, y para tomar así como conciencia, una noción, ¿qué extensión, qué superficie, si te acordás, tiene? ¿Qué tan grande es como para dimensionarlo?
Bueno, el parque tiene 52.000 hectáreas.
Enorme.
Claro.
Es muy grande, sí, es un parque grande de Argentina. Y dentro del parque, ya te digo, hay numerosos esteros, cañadas, tenemos la Laguna Blanca, que es como el espejo de agua más grande que tiene el parque, que en épocas que en promedio tiene unas 600 hectáreas de extensión. Ahora con una gran sequía, gran e histórica sequía, está muy baja.
Sí.
Y no hay agua en la región, hay muy poca agua. O sea, hablo del parque porque es lo más representativo, pero obviamente desde el parque para afuera pasa lo mismo, ¿no? El tema del agua, lógica, no es una novedad que hay que cuidarla muchísimo, uh-huh, tanto para el consumo como la producción del agua. O sea, cuesta muchísimo abrir una canilla y que salga agua, ¿no? Para nosotros nos parece algo natural, pero ya sabemos que hay muchísimo gasto, muchísima gente,
claro,
muchísimo trabajo para que...
Muchísimo por detrás.
Y este es un parque que si viajáramos a Formosa podemos visitar, ¿está abierto al público? Sí. No en este momento, bueno, estamos en cuarentena.
En este momento,
pero,
lógicamente, no. Estamos trabajando en un protocolo de apertura, pero solo para el público local.
Claro.
Como están haciendo casi todos los parques de la Argentina.
Bien.
Pero sí, el parque se lo puede visitar, tiene senderos, tiene área de acampe, tiene para hacer fogones, parrillas, tiene los senderos, que son lo más interesante, ¿no?
Me encanta. Yo ya me imagino, termina la cuarentena y ya me armo el bolsito y me voy para allá.
Ahí está, juguemos algo con Gisela. Vos sos nuestra guía, nos vas a llevar un rato por el parque. ¿Cómo armamos el bolso, la mochila?
¿Qué tenemos que llevar,
eso,
sí o sí?
Bueno, fundamental, sí, cuando vienen a Formosa, sí, traerse repelente, sombrero,
perfecto,
ropa clara.
¿Por qué?
Y la ropa clara repele el calor.
Bien.
Y además a los mosquitos, así que
también, mira, eso no sabía.
Sí, por eso recomiendan siempre en las salidas de naturaleza tener ropa clara, ropa que, sí, que sea de colores tranquilos, lógicamente, que no...
Claro,
no
que nos llamen la atención. Claro, como claro, como si fuera nuestro camuflaje, como la sabe.
Igual, como igual, un camuflaje.
Bien.
Si queremos, sobre todo si queremos observar fauna, ¿no?
Claro.
Porque la fauna, lógicamente, se va a espantar. Ellos nos van a ver primero que nosotros, ah, siempre sí, tener en cuenta eso.
Sin duda. ¿Algún gorrito?
Muchísimo más.
Sí, gorro, más, sí.
Más observadores.
Bien.
Entonces, bueno, gorro.
Gorro, ¿qué más?
Ropa clara.
Sí.
Repelente.
Sí.
Agua.
Agüita.
Siempre,
ah, sí, una botella muy importante.
De agua en la mochila, importantísimo eso.
Un calzado cómodo, imagino,
calzado,
¿no?
Calzado cómodo para caminar. Sí. Y
protector solar.
También, ¿no?
Protector solar, lógicamente.
Sí. ¿Podemos sacar fotos?
Un binocular, lógico. Ah, sacar fotos.
Menos mal.
Me gustó lo del binocular, ¿eh?
Sí, también.
El binocular sí tienen.
Me encanta eso.
Sacar fotos es como la actividad más más bonita, ¿no? Porque uno se lleva un recuerdo sin dañar nada.
Exacto.
Entonces, uno puede recrear el espacio en el que estuvo.
Sí.
Y bueno, nosotros alentamos como desde... Bueno, yo soy docente en la facultad de... En la licenciatura en turismo y alentamos la idea de turismo responsable, del
claro,
ecoturismo,
eso,
de las actividades relacionadas con la naturaleza.
De no tocar nada que sea del lugar, de dejarlo
no,
ahí.
No, lógicamente, bien, no, no. Ni traer recuerdos ni llevarnos, no, recuerdos.
Exacto. En la memoria la nos lo llevamos.
Ya,
en las fotos...
La naturaleza tiene su propia dinámica,
exacto,
ella ya sabe cómo hacer crecer a las plantas, a las flores, necesita esas semillas, no,
bien,
llevarse gajitos.
Eso.
En general, bueno, esas son normas que en todos los parques nacionales están vigentes,
claro,
de no llevarse recuerdos, digámoslo en líneas generales, ni caracolitos, ni
nada,
piedritas,
nada,
ni cortezas de árboles, ni pastitos.
Bueno.
Así que bueno.
Gisela, te agradecemos muchísimo, es muy
no,
interesante la charla.
Sí, está buenísimo.
Bueno, muchas gracias.
Gracias
muchas
a vos.
Conversamos
bueno,
con Gisela Infantino, licenciada en turismo en el Instituto Universitario de Turismo de Formosa. ¿Cuántos hay?
Me encantó, Euge.
Espectacular. Nos fuimos de viaje.
Sí, nos fuimos de viaje a Formosa.
¿Qué más aprendimos? A ver,
mira,
¿qué es un humedal?
Aprendimos que es un humedal, las características que tiene,
sí,
¿sí? Que tiene como terrenos, bueno, digamos, de tierra,
sí,
propiamente dicho, pero también con agua.
Y las especies,
¿no?,
que viven en estas ambientes.
Y mucha biodiversidad.
Sí, aprendimos que Yetapá es un pájaro,
sí,
que significa tijera en guaraní.
Sí, sí, y
sí,
que hace 10 años que se volvió a ver.
Sí.
Sí.
Que la mano del hombre, la deforestación, los incendios son pueden ser muy, muy, muy dañinos para el ambiente, el ecosistema.
Sí.
Para
bueno,
las aves.
Bueno, también aprendimos que, por ejemplo, hay aves que son más de tierra, ¿no?
Sí,
que van
como las perdices.
Claro, sí.
Y hay otras que levantan vuelo.
Y hay otras, claro, que levantan vuelo, que los tucanes tienen, sí, un pico muy particular.
Y colores, bueno.
Sí.
Me encantó la clase de
hermoso,
hoy, ¿eh? Esta semana estamos con esta gran pregunta, ¿qué hace falta para volar?
Claro.
Mañana, martes, continuamos con esto,
obvio,
¿eh?
Obvio, sí.
Te despido, Sabri,
seguro,
hasta mañana y los
mañana
esperamos. 11-25-12-08-96, 15-25-12-08-96, si tienen alguna pregunta.
Yo me voy volando, ¿eh?
Te vas volando, muy bien. Y nosotros nos vamos con Kevin Johansen y León Gieco, ¿sur o no sur? Chau, hasta mañana.
No se puede, me vuelvo porque allá tampoco, me voy porque aquí se me debe, me vuelvo porque allá tan loco, sur o no sur, sur o no sur, me voy porque aquí no me alcanza, me vuelvo porque no hay esperanza, me voy porque aquí se aprovecha, me vuelvo porque allá me echan. Sur.
sea la vejez. Quisiera quedarme aquí en mi casa, pero ya no sé cuál es. Sur o no sur, sur o no sur, sur o no sur, sur o no sur. Pero ya no sé cuál es.